11 de la mañana, 7 minutos. Aquí estamos, amigos, desde el Congreso de Naturgas en este último día, donde ha habido mucha información, por supuesto, todas las polémicas que se han planteado a lo largo de los temas estratégicos en materia de gas. Y vamos enseguida, vamos a tratar más adelante todo lo que está pasando con esta situación del foro de migración que tenía sede en Barranquilla y que ahora lo que se ha decidido es que no, que sea en Riohacha y que ha generado polémica. Pero antes, aquí está con nosotros el exministro Amílcar Acosta. Bienvenido a Caracol, exministro, y cuéntenos su balance, su análisis de lo que ha sido este Congreso de Naturgas. Conclusiones principales, tres conclusiones que para usted sean estratégicas.
Martín, con los buenos días. Creo que podríamos sacar en limpio de las deliberaciones que se han adelantado durante estos tres días tres conclusiones que a mi juicio son de la mayor importancia. La primera, que la transición no es posible sin contar con el gas natural. El gas natural está llamado a ser el energético de la transición. En segundo lugar, que Colombia no debe renunciar de ninguna manera al desarrollo de su propio potencial en la producción de gas, porque estoy de acuerdo con lo que manifestó la presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas. El gas más barato es el gas que se produce en el país. Los usuarios del gas natural en el país, empezando por el interior, están viendo cómo el gas importado es mucho más costoso, es mucho más caro que el gas que se produce en el país. De manera que Colombia debe persistir en su actividad exploratoria y en el desarrollo de los descubrimientos recientes, como es el caso de Sirius. Y en tercer lugar, el papel protagónico que tiene en esta transición energética la empresa emblemática, la joya de la corona, porque sigue siéndolo, Ecopetrol, que hoy por hoy es el mayor productor y a su vez es el mayor consumidor de gas natural en el país.
Bueno, y usted ha dicho la joya del país y está con nosotros precisamente el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Presidente, bienvenido a Caracol Radio. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ha dado usted noticias importantes que le dan tranquilidad al país en materia de gas. Cuéntele a los oyentes de Caracol, bienvenido.
Muy buenos días para toda la audiencia de Caracol Radio aquí en Barranquilla, en esta hermosa ciudad. Sí, muy complacido de estar acompañándolos hoy. Hemos hecho anuncios importantísimos. Primero, doctora Amílcar, un saludo especial para usted. Decirles
igualmente,
que
presidente,
en esto que hemos traído hoy de anuncios, doctora Amílcar, estamos anunciando prácticamente la apertura de procesos de comercialización de gas que nos permiten de aquí al 2029 estar hablando casi de cerca de 1.448 gigabtu día. Eso es la demanda de año y medio, pero estamos hablando de un periodo de 5 años, lógicamente aprovechando las condiciones de flexibilidad regulatoria que en este gobierno se han adelantado para que pueda haber un mayor dinamismo en los periodos, en las cantidades, en las fuentes de gas, para poder hacer unos contratos más flexibles y poder disponer de las moléculas en los usuarios, en los distintos centros de consumo del país, en todos los segmentos del mercado, la industria, el comercio, los usuarios del sector residencial y todos los demás segmentos de la demanda del mercado en el país.
Presidente, mencionaba usted toda esta posibilidad, además el papel que se va a jugar desde el Pacífico, con un proyecto importante que mencionaba incluso usted, fechas ya concretas para enero de este año.
Sí, señor, es la plataforma de regasificación de Buenaventura, proyecto que yo recuerdo por allá en el 2014, siendo presidente de TGI, doctor Amílcar, haber desengavetado y haber colocado en el plan de expansión de la UDME en materia de gas. Ese proyecto ya va a ser una realidad, ya está sancionada el servicio. Nosotros lo que Ecopetrol ha comprado es el servicio de regasificación por Buenaventura, donde va a haber prácticamente un buque de almacenamiento de gas con capacidad de 2.400.000 pie cúbicos día de gas, 2.400.000 pie cúbicos de gas, que en un flujo de 60 millones de pies cúbicos día van a tener un stock suficiente para 40 días, 150 camiones transportando desde Buenaventura hasta Buga este gas natural licuado, y allá en Buga una estación de regasificación capacitada para transformar esos 60 millones de pies cúbicos día de líquido en gas, y allí ingresarlos a 50 metros está el tubo Mariquita Cali de TGI, donde se inyectará ese gas al Sistema Nacional de Transporte, gas que en esta cantidad es suficiente para atender toda la demanda esencial del suroccidente colombiano.
Ahora, presidente, el tema de Qatar, de la posibilidad de importar gas de Qatar, ¿en qué va eso? ¿En qué etapa estamos? ¿Y qué otras posibilidades hay?
Bueno, Qatar es la empresa más grande del mundo en comercialización del LNG. Es la que exporta prácticamente el 70% de su capacidad de producción en el mercado del gas natural licuado. Es una de las alternativas a través de Qatar Gas. Ya tenemos unos contactos según los cuales podríamos estar negociando la molécula. Estos 60 gigabtu de gas, nosotros tenemos el compromiso de comprarlos en el mercado del LNG en el mundo. Lógicamente Estados Unidos es el proveedor del 20% de este mercado y es una alternativa, como las son muchas otras sobre las que ya tenemos unas ofertas no vinculantes de moléculas. Ahí está Qatar Gas también, y es una de las alternativas para negociación.
Bueno, doctor Amílcar, panorama que en medio de la conclusión de este congreso muy interesante.
Sí, claro, porque lo fundamental, y lo ha dicho el señor presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, es garantizarle al país el abastecimiento, y eso no está en riesgo en este momento, y ese es un parte de tranquilidad que hay que darle a los usuarios, toda vez que con las importaciones que ya se han estado haciendo desde el 1 de diciembre del año anterior, se está asegurando que no vaya a faltar el gas natural en los hogares, que no vaya a faltar el gas a los taxistas, en fin, ese es un parte de tranquilidad. Y desde luego, esta realidad tenemos que mirarla, presidente, con lentes bifocales. Esto es en el corto plazo, en el cual tenemos efectivamente un déficit que se está cubriendo con gas importado, pero tenemos que mirar el mediano y largo plazo, que precisamente nos lleva a la mayor apuesta que tiene el país y que tiene Ecopetrol, que es el desarrollo del campo Sirius, que está llamado a recobrarle al país la autosuficiencia y asegurar también, desde luego, la soberanía energética.
Eso es, doctor Amílcar, usted que es un gran conocedor de esta industria, de este sector en el país, sabe que estos proyectos no se miran en la ventana de 2 o 3 años, sino que son el resultado de una planeación de 10, 15 años atrás. Por eso hoy estamos en un apretón, pero no es el resultado, el producto de las decisiones o no decisiones de este gobierno o de esta administración. Por el contrario, en esa mirada hacia el mediano y el largo plazo, es que hemos venido anunciando con nuestro aliado Petrobras este yacimiento tan importante, que en las pruebas que hemos dicho y anunciado el día de ayer, arroja unos maravillosos resultados en términos de la estabilidad de los flujos, de la estabilidad, de la permanencia, de la presión del campo donde se va a extraer este gas seco, que es gas lo que se ha encontrado allí, y esa planeación nos está poniendo en la ventana que hacia el 2029 ya debemos tener, al menos en las pruebas que hicimos, había flujos de como de 160 gigabtu día. Eso es una cantidad importantísima que va a ser relevante a la hora de que definamos las características y las condiciones dentro de las cuales vamos a poder tener esta molécula por allá a final del año 2029. Pero mientras tanto, vamos a tener que importar por la regasificadora de Buenaventura, y tenemos dos proyectos más muy importantes, el de LNG Ballenas, donde podríamos estar importando también muy rápido, en un año, año y medio, 250 millones de pies cúbicos día. Esto es garantizar las necesidades que de aquí al 2029, mientras entran los recursos de Sirius y de Comodo 1, poder garantizarle el abastecimiento de este energético al país.
Presidente, y se repite la historia, porque año 1975, cuando Colombia perdió la autosuficiencia petrolera, la tabla de salvación estuvo aquí en la región Caribe con los grandes descubrimientos que se hicieron en La Guajira, en los yacimientos de Chuchupa, Ballenas y Ribacha. Y hoy por hoy, nuevamente el Caribe le da la mano al país, porque definitivamente sigue siendo la despensa minero-energética del país. Y qué importante también el proyecto que ya usted lo anunció hoy, que está en marcha, por decirlo, porque tiene sus etapas, pero ya está en marcha, que es el de montar una planta en La Guajira, aprovechando la infraestructura con la que ya contamos allá. Y yo añadiría algo muy importante, que sé que está en sus proyecciones. Esta planta en La Guajira puede tener un carácter bidireccional, en el sentido de que mientras tengamos un déficit y tengamos que importar gas, ahí estaría la regasificadora para hacerlo posible. Pero cuando entre Sirius en pleno desarrollo y que se haya declarado su comercialidad, muy seguramente vamos a tener excedentes exportables que se podrá hacer contando allí con una planta de licuefacción. Bienvenido entonces para La Guajira.
Supremamente importante el comentario que usted hace, doctora Milcar, no solo en términos de esa eventual bidireccionalidad que tuvieran esta infraestructura y estas plataformas, sino en ese gran potencial energético que hay en la región Guajira. Nosotros estamos apostándole desde Ecopetrol a que desde allí se vuelva la gran fuente de generación de energías limpias en el país. A eso le estamos apostando con proyectos solares y con proyectos eólicos. Ecopetrol tiene un portafolio que está mirando para que en la meta de aquí al 2030, ya tenemos, este año vamos a cerrar los 900 megavatios de capacidad en energía limpia, solar y algunos eólicos que vamos a desarrollar. No he podido hacer los anuncios concretos, pero algunos proyectos que están ya listos para construir en la tecnología eólica, pero también solar. 2.2 a 3 gigas de capacidad instalada, desarrollada por Ecopetrol en la región Guajira, en el Caribe colombiano. Esa es la gran apuesta que estamos trazándonos para hacer ver que la transición energética en el país desde Ecopetrol es una realidad.
Martín, pero déjame hacer de periodista también. Mira, hay otra, hay otra noticia muy importante, presidente, que yo creo que vale la pena aprovechar este espacio para que quienes nos están oyendo la conozcan. Es la decisión que tomó Ecopetrol y que ha venido avanzando en el proceso para la adquisición de uno de los parques eólicos en La Guajira, concretamente el de Wimpechi, que son 250 millones de megavatios, que se van a asumir por parte de Ecopetrol. Y usted con esto le está tirando un salvavidas a uno de los proyectos que en estos momentos por parte de Enel ha estado paralizado, y que esto nos hace recobrar la esperanza de que estos sean operativos en un corto plazo.
Bueno, ese proyecto falta un detallito para el cierre definitivo, por lo cual, doctora Milcar, no me puedo hacer referencia al mismo en detalles, pero como ese son varios y muchos los proyectos que hemos venido adquiriendo en Ecopetrol, de diferentes formas, de diferentes modalidades, a través de los famosos PPAs, a través de entrar en sociedad con algunas compañías a desarrollar este portafolio de proyectos, y también proyectos que estamos construyendo nosotros de manera directa. Esas son las tres modalidades con las que estamos incorporando dentro de la transición energética este gran portafolio de proyectos con energía solar eólica en la región Guajira.
Oiga, hay momentos en que los periodistas hacemos silencio para que los protagonistas hablen. Tremenda mesa, gracias, presidente.
No, a usted muchas gracias por la invitación, siempre agradable.
Doctora Milcar, también, diálogo privilegiado. Vamos a una pausa, ya regresamos.